Estás escuchando el podcast de Ebenezer Villanueva. Hoy les presentamos el episodio 4 de la serie titulada Los cuidados de la familia. En la voz del pastor Juan Vázquez, desde la Iglesia de Cristo Ebenezer Villanueva, de Ministerios Ebenezer. Visita ebenezervillanueva.org.
Y entonces hemos estado haciendo un recorrido en alguno de los versículos en donde aparece esta palabra hebrea bayit, que entre sus significados está casa, familia, tierra y vivienda. Entonces esa palabra básicamente nos habla del hogar. También habla de otras cosas, pero nos habla del hogar, nos habla de la familia y también nos habla del matrimonio. También dice el Salmo 58:11 que hay galardón para el justo. Y empezamos a ver aquí las características de los justos, porque no se trata que alguien diga que es justo solo porque se le ocurre que él es justo, sino que vayamos a la Biblia y entonces que veamos quiénes son los justos. Los justos caminan con Dios, no andan en sus propios caminos, sino que caminan con Dios. Los justos pagan con el bien, los justos no pagan mal por mal, menos pagan mal por bien, sino que la característica de los justos es que pagan con bien. Los justos se visten, no andan desvestidos, sino que se visten y también tienen cobertura, ya sea apóstol o ya sea pastor. Los justos corren hacia el Señor, no confían en ellos mismos, a pesar de que puede ser que tengan unas capacidades extraordinarias, pero no confían en eso, sino que confían en el Señor y corren hacia Él, y el Señor los va a levantar. Proverbios 10:28 dice que la esperanza del justo es alegría, y la Reina Valera actualizada dice que la expectativa del justo es alegría. Y esto es emocionante porque entonces el justo sabe que le va a ir bien. ¿Qué más? Aquí dice la Biblia que el justo confía en Jehová. Como la confianza del justo está puesta en Dios, él está alegre, está feliz. Sabe que si las cosas van mal para el mundo, para él no va a ir igual, porque él es hijo de Dios, él está confiando en Dios y él le sirve a Dios. Y aquí llegamos a Proverbios 4:18, donde la Biblia dice, la senda del justo es como la luz de la aurora. El justo está evolucionando. El justo mañana o el siguiente mes o el siguiente año no va a estar como estaba. El justo no. El justo incluso hoy, si miramos hacia atrás, ya cambió. Ya ha ido siendo más liberado, está siendo más restaurado, está siendo más transformado, está cambiando. Incluso llega el momento en que alguien dice, pero ¿qué te pasó? ¿Qué hiciste? ¿Qué comiste? El Señor lo está liberando, el Señor lo está cambiando, el Señor lo está transformando. ¿A quién? Al justo. El justo evoluciona. Otra característica del justo es que aborrece la palabra de mentira. Digámoslo así, primero, él no decir mentiras, y después también rechaza las mentiras, no comparte las mentiras. Después vemos que el justo guarda la verdad. También dice la Biblia que el justo permanece fiel. También dice la Biblia que el justo habla sabiduría. También dice la Biblia aquí que la boca del justo es manantial de vida. Dice también que plata escogida es la lengua del justo. Y también dice que los labios del justo apacientan a muchos. Entonces es bien interesante ver cómo hay muchas cosas buenas en la boca del justo. Pero para que eso bueno llegue a la boca del justo, pues Dios tuvo que haber trabajado mucho en el corazón y en la boca del justo. Por ejemplo, una de las cosas buenas es que vamos a ver por aquí. Habla sabiduría, número uno. Su boca es manantial de vida. Su lengua es plata escogida. Sus labios apacientan a muchos. Entonces, y eso es lo que Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos, y que cada uno de nosotros vayamos evolucionando en esas cosas. Vamos a ver, también dice aquí en Salmo 92:12 y Proverbios 10:25, también Proverbios 12:3, que el justo permanece para siempre, la raíz del justo no va a ser removida, y que el justo permanece como la palmera. Otra característica de los justos es entonces que a pesar de las adversidades no se mueven. A pesar de las situaciones adversas, a pesar incluso de situaciones malas o que parezcan malas, el justo permanece en el Señor, permanece. Para el justo no es una opción retirarse, para el justo no es una opción claudicar, para el justo esa no es una opción, para el justo sabe que va a permanecer con la ayuda de Dios definitivamente, porque su confianza está puesta en el Señor. También dice Proverbios 12:26 que el justo guía a su prójimo. Aquí dice que el justo tiene misericordia y da también. El justo no desperdicia, el justo conoce la causa de los pobres, pero no solo para tenerla en la mente, sino que para ayudarlos. También dice aquí la Biblia que una de las cosas bien particulares, bien interesantes, es que los justos atienden la vida de sus bestias, no nos tienen descuidados ahí un mes sin comer. No, los justos son cuidadosos incluso hasta con sus mascotas. Bueno, y entonces ese era un resumen así rapidísimo. Llegamos a Génesis capítulo 12 y verso 1, en donde la Biblia nos habla de otro de los cuidados que nosotros debemos de tener con nuestra familia. Y aquí dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Entonces aquí hay otro cuidado que se debe de tener con la familia. ¿Y qué cuidado es? Es el cuidado de la separación. Es el cuidado de la independencia. Cuando el hombre y la mujer se casan, uno de los cuidados que ellos deben de tener es tener independencia, tener separación del hogar de sus padres. El hombre, independencia y separación del hogar de sus padres, y la mujer también tener independencia y separación del hogar de sus padres. Porque si no, pueden haber problemas. Incluso ese es el parámetro bíblico que dice la Biblia, por eso el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces, bien interesante que eso fue lo que Dios le dijo a Abraham y después lo engrandeció y lo bendijo, lo prosperó. Entonces puede ser en algún momento, puede ser de que hayan algunos matrimonios que todavía no han evolucionado, no han alcanzado lo que Dios quiere darles porque aún tengan dependencia de sus papitos. Ya sea que vivan en la misma casa de sus papás, o ya sea que económicamente dependan de ellos, no que trabajen con el papá, sino que ellos le pasen dinero. Entonces, ahí la situación tiene que irse trabajando, hay que ir trabajando, para que logre haber esta independencia que Dios quiere, esta separación. Y cuando hablamos de esta separación, no estamos hablando de olvidarse de los padres para siempre. No es eso. Ahora, para llegar a alcanzar esta independencia, digámoslo así, la Biblia nos enseña varias cosas que tenemos que llegar a hacer. Porque, por ejemplo, hermanos benditos, ahorita que estamos hablando del hogar, y como queremos que Dios bendiga nuestro hogar, estamos yendo a la Biblia para ver qué dice Dios y hacerlo. Y entonces vamos a recibir las bendiciones del Señor. Pero eso se aplica a todo. Si queremos orar y queremos orar bien como a Dios le agrada, tenemos que ir a la Biblia para saber cómo hay que orar. Si queremos alabar al Señor, tenemos que ir a la Biblia para saber cómo debemos alabar al Señor. Si queremos adorar al Señor, tenemos que ir a la Biblia para saber cómo tenemos que adorar. Si queremos ayunar, si queremos ofrendar, si queremos diezmar, si queremos organizar bien incluso la iglesia, tenemos que ir a la Biblia para saber cómo hay que hacerlo y llevarlo a la práctica, y el Señor nos va a bendecir porque Dios bendice. Cuando nosotros somos obedientes, Dios nos bendice a cada uno de nosotros. Entonces, por ejemplo, esa independencia también la leemos aquí en el Salmo capítulo 45 y verso 10, que dice, oye hija y mira e inclina tu oído y olvida tu pueblo y la casa de tu padre, y deseará el rey tu hermosura, e inclínate a él, porque él es tu señor. Aquí vemos varias cosas bien interesantes. Aquí le dice, oye, hija, y mira. Primero hay que escuchar. Recordemos que la palabra hebrea que se utiliza para decir oír es shama o shama, que significa poner atención, que significa entender, y que también significa obedecer. Entonces el consejo es escucha, oye, pon atención, que baje a tu corazoncito y llévalo a la práctica. ¿Qué más? También hay que ver. Hay que ver. ¿Qué más? Hay que ser humilde. Aquí dice, ve, y inclina tu oído. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que inclinar el oído. Hay que inclinar el oído. Eso nos habla de humildad. Y luego dice, olvida tu pueblo y la casa de tu padre. Otra vez esa separación. Lo interesante es que la consecuencia va a ser que el rey va a desear su hermosura. Como que va a haber una reconciliación ahí, como que va a haber algo bueno en el matrimonio. ¿Cuándo? Cuando hay una independencia de la mujer al hogar de sus padres y del hombre al hogar de sus padres, hay una bendición tremenda en el hogar. Bueno, entonces veamos algunos de los consejos que la Biblia nos da para poder llegar con éxito a esa separación, para poder lograr con éxito esa independencia. Entonces aquí dice Génesis 2, 18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Aquí hay varias cosas que podemos ver. Primero es que hasta Génesis 2, 18, Dios dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo. Antes parece sí que era bueno que el hombre estuviera solo, pero llegó un momento en que ya no era bueno que el hombre estuviera solo. Entonces viene Dios y dice que le va a hacer una ayuda idónea. Entonces hay una promesa de Dios, digámoslo así, una promesa de Dios. Cuando llega el momento en que ya no es bueno que el hombre esté solo, hay una promesa de Dios. Yo te voy a hacer tu ayuda idónea. Y por eso aquí incluso vemos que una de las tareas primarias de la mujer es ser ayuda idónea del esposo. Esto hay que irlo trabajando en algunos matrimonios, en algunas esposas, porque hay algunas esposas que boicotean al esposo. El esposo busca a Dios, ama al Señor y es temeroso de Dios, está avanzando en la senda de los justos y la esposa le hace boicot, ya sea a ella o incluso con los hijos. Y esa no es la tarea de la esposa. La tarea de la esposa es ser ayuda idónea. Otra situación es bien interesante. Y vemos dos ejemplos así que de esposas que no eran muy, muy ayudas idónea. Y uno de esos ejemplos era Mical. Que Mical, cuando Saúl quiso matar a David, no se fue con David. Ella era hija de un rey. Imaginémonos qué comodidad puede tener una hija de un rey. Que no le hace falta nada del mundo. Sin embargo, ella se acomodó más a esa situación de su hogar y no quiso irse con su esposo. Y solito David se fue huyendo. Entonces la esposa como que no era ayuda idónea, prefirió su bienestar particular y no el bienestar del matrimonio. Y ahí falló ella. Bueno, hizo otras cosas más que la Biblia dice que después ya no pudo tener hijos, pero sí, ella falló en que no siguió a su esposa, en que no fue ayuda idónea para a su esposo, perdón, y no fue ayuda idónea para él. El otro ejemplo que podemos platicar es Basti, terrible ejemplo. El rey Asuero estaba feliz y cuando quería enseñar lo mejor de su reino, Basti no quiso llegar. Pero ahí vemos dos ejemplos de que hay que trabajar en el hogar para que la esposa tome su lugar en el hogar, que es ayuda idónea. ¿Qué cuidado se debe tener en el hogar? La esposa debe ser ayuda idónea, ayudar al esposo. Definitivamente que el esposo también tiene que ayudar a la esposa y juntos o ambos ayudar también a los hijos y al final de cuentas pues todos tenemos que ayudarnos a todos en el hogar. Pero ese es uno de los cuidados, ayuda idónea. ¿Qué hay que hacer en el hogar? Ayudar. ¿Qué hay que hacer en el hogar? Ayudar. ¿Qué hay que hacer en el hogar? Ayudar, ayudar y ayudar. Ahora, sigamos viendo. Cuando ya no es bueno que el hombre esté solo, hay una promesa de Dios. Él te va a proveer a tu ayuda idónea, a los hombres. Cuando ya no es bueno que la señorita esté sola, ¿qué va a hacer Dios? Dios le va a proveer a su cabecita. Su cabeza, según lo que dice la Biblia, que el marido es cabeza de la mujer. Sigamos viendo. Entonces, este era el verso 18, ahora leemos el verso 21 y dice, y Jehová Dios hizo caer sueño sobre Adán y se quedó dormido. Entonces tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de las costillas que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Entonces es bien interesante. Cuando ya no es bueno que el hombre esté solo, Dios da una promesa. Yo te voy a dar a tu ayuda idónea. ¿Qué es lo que tiene que hacer el hombre? Dormir. Aquí dice, ve, y Jehová Dios hizo caer sueño sobre Adán. Y se quedó dormido. ¿Qué tiene que hacer el hombre? Reposar. ¿Qué tiene que hacer la señorita también? Reposar. Reposen. Y no llegar a donde van, qué sé yo, al trabajo de cacería, ya sea el hombre o la mujer que van de cacería. No. Hay que reposar. O cuando van a estudiar, van de cacería. O cuando van a la iglesia, van de cacería. No. El hombre tiene que reposar. La mujer tiene que reposar. Porque antes de que el hombre sepa, antes de que llegue el tiempo de que no es bueno que el hombre esté solo, Dios ya pensó en darle a su amada. Y antes de que no sea bueno que la mujer esté sola, Dios también ya pensó en darle a su amado. Dios tiene cuidado de todas las cosas, de todas las cosas. Lo que le corresponde al hombre es reposar, lo que le corresponde a la mujer es reposar. Ese es uno de los cuidados que se debe tener. No como aquella canción para niños, de uno que se llama Viper, que piensa que ya se quedó solo, creo que como 15 años tiene. No. Hay que reposar. Hay que reposar y por eso es que hay que calafatear el hogar por dentro y por afuera, para que las ideas del mundo no entren al hogar, para que las corrientes del mundo no entren al hogar, para que las costumbres del mundo no entren al hogar. Y las costumbres tienen fuerza, hermanos. Estaba viendo un documental de un lugar en donde cuando alguien tiene hijos gemelos, lo apartan de la comunidad, pero si quieren regresar a la comunidad, tienen que matar a los gemelos. Y ya les han llegado a hablar del gobierno que paren esa costumbre, pero no la paran. Entonces, las costumbres tienen fuerza. Pero nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a hacer lo que a nosotros nos corresponde para proteger nuestro hogar. El Señor nos va a ayudar a guiar a nuestros hijos. Y entonces ellos van a poder estar dormidos, van a poder estar reposando, para que cuando llegue el momento, entonces Dios les dé, si ellos son hombres, a la mujer que va a estar con ellos para toda su vida, y si son mujeres, que les dio el esposo que van a estar con ellas para toda la vida. Y en este caso, ¿qué hay que hacer? Hay que reposar, no hay que despertar el amor hasta que quiera, como dice la Biblia, no hay que estar despertando el amor hasta que quiera, no hay que seguir las costumbres del mundo. Entonces aquí vemos que dice que se quedó dormido y bien interesante, dice, entonces tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Eso quiere decir, hermanos benditos, que de alguna manera Dios tiene que sacar a nuestra esposa de adentro de nosotros para formarla y volvérnosla a dar. Esto es emocionante porque entonces, al final de cuentas, vamos a decir, esta es carne de mi carne y hueso de mis huesos para hacer una sola carne. Y en el caso de los que ya estamos casados, pues ya no se puede dormir, sino que hay que ir trabajando en otras cosas, que primero Dios la vamos a ir viendo más adelante, para que logre también haber esa bendición en el hogar, esos cuidados del hogar. Entonces, y dice aquí, verso 22, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. ¿De qué parte del cuerpo tomó Dios la materia prima para hacer a la mujer? De una costilla, no de la cabeza, no de los pies, sino que de una costilla para que esté cerca del corazón. Porque así como aquí vimos que una de las tareas primarias de la mujer es ser ayuda idónea, también una de las tareas primarias del hombre es amar a la esposa y cuidarla y protegerla. Entonces Dios vino, la sacó de una costilla cerca del corazón, porque la mujer necesita sentirse amada, necesita sentirse protegida. Por eso Dios la sacó de aquí. Y además de eso, dice que de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer. Esto es tremendo, porque aquí no dice la Biblia que de la costilla que Jehová Dios tomó del niño, hizo una niña. No dice así. Tampoco dice que de la costilla que tomó del niño le hizo a su mamá. Tampoco es así. Sino que dice hombre y mujer. Esto es bien importante porque entonces quiere decir de que tanto el hombre como la mujer tienen que ir evolucionando para que el hombre tenga edad de hombre o madurez de hombre y la señorita tenga madurez de mujer y edad de mujer. Ahora no solo madurez, entre comillas, sino que edad de mujer. Y entonces ya tengan la capacidad los dos de poder formar un hogar. Esto es bien interesante, ¿no? Que el Señor me ayude a darme a entender, porque entonces a veces hay niños o jovencitos o adolescentes que todavía no son maduros y ya quieren mujer, pero todavía no son hombres. O sea que incluso uno de los requisitos de un varón para poder casarse es que sea hombre, no que sea niño, no que sea adolescente, no que sea inmaduro, sino que ya tenga una madurez. Tal vez no es una madurez completa, pero ya maduró. Ya no va llorando con la mamá para que lo defienda. Ya no cuando lo regañan en el trabajo, ya no llama a la mamá para que ella lo vaya a defender con el jefe. No, sino que ya él ha ido madurando, asimila las cosas que tiene que asimilar y él resuelve las cosas que él tiene que resolver. Igual la mujer, no es que quiera jugar muñecas todavía. No es eso. Entonces aquí la Biblia lo que nos enseña es que hay que ir madurando para que entonces él sea hombre y ella sea mujer. Y entonces los dos ya tengan capacidad como para formar un hogar. Que él sea hombre para poder cuidarla a ella y amarla, y ella sea mujer para poder ser ayuda idónea de él y también amarlo. Porque aquí, por ejemplo, dice... Tampoco estamos hablando de un hombre que quiera una niña. No dice aquí de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre e hizo una niña. No. Los dos teniendo similitudes en edades y en madurez. Porque al final de cuentas Dios lo que quiere es que seamos felices, hermanos benditos. Que seamos felices. Alguien dirá, hermano, pero yo ya estoy casado. Gloria a Dios. Gloria a Dios, ya estás casado, Dios ya te formó a tu mujer. Ahora hay que seguir trabajando en otras cosas para que la felicidad permanezca. Sigamos avanzando. Dice aquí la Biblia, y dijo Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona porque del varón fue tomada. ¿De dónde tomaron a Eva? Del varón. ¿De dónde van a tomar a tu esposa los que todavía no tienen esposa? De ti mismo. ¿De dónde tomaron a nuestra esposa los que ya estamos casados? De adentro de nosotros mismos. Nos la dieron y Dios nos dio mucha felicidad con nuestra esposa. Y también, ¿verdad? Esperemos que también les haya dado felicidad a las esposas con nosotros. Tendría que ser así. Y entonces viene el verso 24 y dice... Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se allegará a su mujer y serán una sola carne. Aquí está la separación. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. No dice el niño. El niño no, el niño tiene que estar al cuidado de sus padres. La niña también. Pero cuando ya se alcanzó cierta madurez, entonces... Ya se tiene más capacidad para lograr esa separación. Dejará el hombre padre y madre. Y no sería correcto que hayan matrimonios en que tal vez ya tienen 2, 3, 4, 5 años y la hermana todavía dice que extraña a su mamá. O que el hermano dice que todavía extraña a su mamá y que quiere estar con ellos un mes al año. Sería complicado. Quiere decir que no ha habido separación. Hay que trabajar en eso. Habría que trabajar en eso. Él tendría que ir trabajando en esa área de su vida para alcanzar la madurez y lograr obtener esa independencia que Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos. Porque realmente, hermanos, cuando no se logra la separación de los padres, Hay algunos hogares que eso lo que hace es que provoca separación del matrimonio y algunos terminan divorciándose. porque sí es muy fuerte la influencia de algunos suegros sobre el hogar de sus hijos. Y por eso es que aquí la Biblia dice que uno de los cuidados que se debe tener, o la Biblia nos deja ver que uno de los cuidados que se debe de tener en el hogar es una separación del hogar de los padres. Bueno, sigamos avanzando, porque aquí entonces nosotros llegamos a este verso. Miren, hermanos, porque aquí estamos hablando de que Dios va a formar a nuestra esposa. Aquí dice, porque del varón fue tomada. Pero aquí dice, Jehová Dios hizo caer el sueño sobre el hombre, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer. Entonces, ¿cómo son esas características que va a tener la amada, la esposa, cuando dejamos que Dios sea el que nos la forme? Aunque estas características puede ser que tal vez estén como semilla, pero ahí están, van a ir creciendo, van a ir fructificando. Dice la Biblia, la casa y las riquezas, herencias son de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. Entonces esto es bien interesante, porque ciertamente hay padres de familia que, bendito sea Dios, les pueden dar una herencia a sus hijos, como dice aquí, ya sea casas o una casa o riquezas. Gloria a Dios, hay que hacerlo, hermano. Si usted tiene las posibilidades, déselo, bendiga a sus hijos con eso. Sin embargo, no depende de los padres de familia, aunque los padres de familia pueden tener sus criterios y pueden ayudar a sus hijos para que él escoja bien, ya sea que el hombre escoja bien o ya sea que la mujer escoja bien. Pero realmente, realmente, el que sí puede dar una buena mujer, una buena esposa, una esposa prudente, es Dios. Y por eso es que el hombre tiene que reposar. Y por eso es que la mujer también tiene que reposar. Porque también se trata que el Señor le dé un hombre prudente a las hermanas, no un imprudente. Entonces, una de las características es que cuando Dios provee esposa, cuando Dios da esposa, es prudente esa esposa. Cuando Dios es el que da el esposo, ese esposo también es prudente. Aunque no sea 100% prudente, aunque esa virtud esté solamente en semilla, pero ahí está. Tienen características de prudencia, se van comportando y van creciendo en la prudencia. Esta otra versión, no me recuerdo cómo esto lo puse las iniciales, dice que de Jehová viene una mujer entendida o una mujer comprensiva. Porque qué difícil debe ser, por ejemplo, ¿hubo algún problema en el hogar? Como en todos los hogares hay problemas. ¿Hubo algún problema en el hogar y hay que platicar? Hay que resolverlo. Y tal vez el esposo se sienta, bueno, vení pues mi hija, vamos a platicar. Y no. Se oye en toda la colonia el grito que da. Cuando Dios forme a nuestra esposa, entonces Él la va a hacer una mujer prudente. Una mujer entendida, una mujer que va entendiendo al Señor y que va evolucionando en eso, que va entendiendo la palabra de Dios, que va entendiendo las situaciones del hogar. Y una mujer discreta, como dice la Biblia de los obispos. Pero aquí, hermanos benditos, se trata de que tanto el hombre como la mujer vayan creciendo en la prudencia, en el entendimiento, en la discreción. Porque si la mujer necesita ser prudente, porque si se necesita que la mujer sea prudente, más el hombre. Porque si se necesita que el hombre, que la mujer sea entendida, más el hombre. Porque si se necesita que la mujer sea discreta, más el hombre, hermanos benditos. Porque hay unas hermanas que son bien inteligentes y superan a sus esposos. Algo así como Abigail. Abigail era tremenda, ella superó a su esposo. Nabal era un energúmeno, no se podía hablar con él, todo era aspereza, todo era violencia, todo era malos tratos. Era tremendo ese Nabal, dice que no se le podía hablar, dice la Biblia. Saber cuál era su forma de reaccionar, con mucha violencia, era un hombre iracundo, solo decía algo, parecía gasolina. Entonces no se trata de que eso haya en el hogar, está bien, aquí estamos viendo las características de la mujer, pero con mayor razón, las necesita el hombre, porque si no, algunos van a correr el peligro de volverse navales. Y nosotros, hermanos benditos, no estamos llamados a eso. Nosotros estamos llamados a evolucionar en la senda de los justos y evolucionar en prudencia, crecer en prudencia, en entendimiento.
Escuche el consejo de la palabra de Dios en directo desde la Iglesia de Cristo Ebenezer Villanueva. los miércoles a las 8:15 p.m. y los domingos a las 11:15 a.m. Sintoniza ebenezervillanueva.org/radio.
Y evolucionar en prudencia, crecer en prudencia, en entendimiento y en discreción. Ahora es bien interesante que esta palabra discreción, aquí discreta, dice la Biblia a los obispos, que dice que tiene discreción, y la discreción es sensatez para formar juicio y tacto para hablar u obrar. Sensatez para formar juicio, sería la forma de pensar, y tacto para hablar y obrar. Entonces aquí hay tres cosas, juicio, hablar y obrar. Entonces, cuando el Señor está formando a la esposa, ya sea antes de casarse o que ya esté casada, si se necesita que la mujer sea discreta, más el hombre o igual el hombre, debería ser más. Que tenga juicio, por eso es que aquí dice entendimiento, y que tenga tacto para hablar u obrar. Que la lengua, hermano, es uno de los grandes problemas del ser humano. Porque dice la Biblia que la lengua es influenciada por el infierno, dice la Biblia. ¿Qué influencia la que puede tener la lengua del ser humano? Ser influenciada por el infierno. Mejor que sea influenciada por el Espíritu de Dios y por la palabra de Dios. Por eso es que no tenemos que descuidarnos. Y entonces la mujer tiene que ser discreta para hablar. Discreta para comportarse, no hacer un gran escándalo, no ser una mujer escandalosa que de donde llega siempre anda metida en problemas. Qué difícil debe ser tener una esposa que siempre hay problemas, siempre. Va a algún lugar, hay problemas. ¡Hala, qué cardíaco debe ser eso! ¿Qué cuidado se debe tener en ese caso? Instruirla, enseñarle con amor y con paciencia al esposo, enseñarle con amor y paciencia y orar por ella. Y el Señor va a hacer la obra. Porque Dios es bueno. Dios es misericordioso. Dios es misericordioso. Sigamos avanzando. Dice aquí Proverbios 18:22. El que halló esposa, halló el bien y alcanzó la benevolencia de Jehová. Qué lindo este verso, hermanos. Qué lindo este verso. El que halló esposa, no dice aquí el que halló mamá, porque hay algunos que en lugar de esposa quieren mamá. No. Y hay otros que en lugar de esposa como que quieren hija. Hay otros que quisieran nieta, tal vez. Una mujer que parezca su nieta. No. El que halló esposa. Aquí hay muchas cosas que podemos comentar. Una ya insinuamos ahí, sería la edad. Esposa, como vimos con Adán, madurez similar, edades similares para que el hogar vaya lo mejor posible. Y aquí dice la Biblia que también es una esposa, no halló esclava. Aquí dice la Biblia que el que halló esclava halló el bien. No es esclava, no es esposa. Es que esto es bien tremendo, porque hay unos esposos que la esposa de ellos parece su esclava. No parece la esposa de ellos, parece la esclava. Ella hace todo en la casa. Ahí se va a traer el gas, cambia la llanta del carro, le cambia aceite. Todo hace la esposa. Y el esposo tranquilo, como que sin nada. No. ¿Qué cuidado se debe tener en el hogar? De que la esposa debe ser tratada como esposa, con honra, con amor, con respeto. Ese cuidado se debe tener. Y no descuidar a la esposa. Hay esposos en donde el esposo está así bien... bien catrín, y la esposa era descuidada. La rodaron pache en carretera de terracería, en época de lluvia, en bajada. La gran, imagínense. Y sin buenos frenos. No, la esposa hay que cuidarla, hay que protegerla, hay que amarla. Entonces dice aquí la Biblia que el que halló esposa, halló el bien, dice. Esa palabra bien se traduce de un hebreo que es Tov, y esta es el número 2869, que significa favorable, bueno. En el 2897, creo que es el hebreo de la ciudad a donde se fue a refugiar, se me fue el nombre, Y cuando creció, no lo quisieron los hermanastros ni la madrastra. Lo echaron de la casa. No heredarás con nosotros. El papá no lo defendió. Entonces no lo quiso la mamá, ni el papá, ni los hermanastros, ni la madrastra. Y los ancianos de la ciudad que tenían que abogar por eso, tampoco lo favorecieron. Lo echaron de la ciudad. Pero vino este Jeftés. Se fue a una ciudad que se llama Tob y ahí se quedó en Tob. Significa benevolencia, significa bondad. Se fue a refugiar a la bondad de Dios. Se fue a refugiar a la misericordia de Dios. Y ahí fue liberado, ahí fue restaurado, ahí fue transformado, ahí fue equipado. Y después ahí lo fueron a buscar. Ahí lo fueron a buscar sus hermanos. Porque Jefté se refugió en la bondad de Dios. Yo cuando veo este verso me imagino yo a algunos hermanos. Me incluyo yo ahí, que tal vez tuvieron una vida así complicada, una vida difícil, una niñez así con mucho sufrimiento. Y cuando Dios lo vio, dijo, no, yo a este mi hijo lo voy a bendecir, le voy a dar una buena bendición. Todas las bendiciones de Dios son buenas, ¿no? Pero le voy a dar una gran bendición. Y nos dio a nuestra esposa. Hallamos el bien de Dios. Y también dice, el que halló esposa, halló el bien y alcanzó la benevolencia de Jehová. Y la palabra benévolo en nuestro idioma español significa que tiene buena voluntad o simpatía hacia las personas o sus obras. Buena simpatía de parte de Dios. Hallamos buena simpatía de parte de Dios. Por eso es que el varón tiene que reposar. Por eso es que el varón tiene que dormir en el Señor. Y la señorita también, para que ella también encuentre el bien de Jehová y la benevolencia de Dios. Es importante eso. Ese es uno de los cuidados que se debe tener. Es uno de los cuidados que se debe tener en el hogar. Ahora sigamos avanzando aquí. Bueno, esta otra versión dice que halló un saludable beneficio. Aquí en lugar de decir benevolencia, dice saludable beneficio. La esposa es un saludable beneficio de parte de Dios. Sigamos leyendo. Dice aquí Efesios, capítulo 5 y verso 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Recordemos de Adán, sus mismos cuerpos. Carne de mi carne, hueso de mis huesos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, dice. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia. Entonces esto es bien importante, hermano, porque en Génesis vimos que una de las tareas primarias y uno de los cuidados primarios que la esposa debe tener hacia el esposo es ser ayuda idónea. No boicotearlo, sino que ayudarlo. Y aquí encontramos que una de las tareas primarias del hombre hacia la mujer debe ser que él debe amarla, sustentarla y cuidarla. Bueno, son tres, amarla, sustentarla y cuidarla. Tres actividades primarias, tres cuidados debe tener el hombre hacia la mujer. Amarla, sustentarla y cuidarla. Porque la mujer necesita sentirse amada. Ella lo que quiere es sentirse amada. Incluso yo recuerdo que hace años hice una cuenta de cuántas veces aparece la palabra amado en Cantares. Y cuántas veces aparece la palabra amada en Cantares. Si no recuerdo mal, las veces que se dice amada, creo que es como el doble de las veces que se dice amado. Porque eso nos da una idea que la esposa necesita saber que es amada. No solo saber que es amada, sino que sentirse amada. Y ese es uno de los cuidados que se debe tener en el hogar. Amar a la esposa, amarla y que ella se sienta amada. También hay que sustentarla. Sustentar es comer. Y no que yo sí la amo, hermano. Cuando dos se aman, con uno que coma es suficiente y el que como soy yo, hermano, dirán algunos. No, así no se vale. Que hay que sustentarla. Por eso es que dice la Biblia que el que no provee para su casa es peor que un infiel. La fe negó. Porque otro de los cuidados del hombre en el hogar es llevar la provisión necesaria para todas las cosas que se necesitan en el hogar. Y también hay que cuidar a la esposa, no hay que descuidarla. y llegamos hasta este verso. Quería platicar de este verso, pero lo vamos a dejar primero Dios para el otro martes. Y vamos a ver otro de los cuidados que se debe de tener en el hogar. Así que mis amados hermanos benditos, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude, porque se trata de que tanto el esposo como la esposa y los hijos, todos juntos vayamos evolucionando en el hogar para que nuestro hogar sea de mucha alegría y de mucho gozo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, papito lindo, bendito y misericordioso, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú eres misericordioso. Te damos gracias, Señor, porque tú tienes cuidado de todas las cosas que nosotros necesitamos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias porque tú te deleitas haciendo misericordia, Señor. Te pedimos, papito lindo, que derrames de tus bendiciones en nuestro hogar, Señor. Te pido, Padre, que te damos.